es sexo, con Eva Guillamón.
Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto e poi ad un tratto io sento.
Muy buenas noches, aquí estamos para hablaros de sexo en otoño y os voy a recordar las direcciones de las puertas de acceso a este a esta nave sexual. sexo@esradio.fm, nuestro Facebook es sexo o el Twitter @esexoradio. ¿Y por qué hablamos del otoño? Aparte de porque ya está aquí y porque el final del verano siempre conlleva alguna lagrimilla que otra. El final del verano es una frase que no suele sonar bien, además del ya conocido estrés posvacacional, la vuelta a la rutina, al trabajo, a las sempiternas preocupaciones económicas y familiares puede traer aparejada una disminución del apetito sexual, a pesar de que, como vamos a ver y como ya hemos dicho un poquito hace escasos minutos, resulta que el otoño es un marco muy idóneo para muchas cosas, entre ellas el sexo, pero claro, el bajón posvacacional pasa factura. Vamos a hacer un rápido recorrido por una rápida radiografía otoñal, en realidad, porque si nos centramos, en primer lugar, en los factores psicológicos, la vuelta a la rutina, el estrés, la vuelta al trabajo, a los estudios, a las tareas domésticas rutinarias pueden influir de forma muy significativa, como todos sabemos, sin necesidad de que lo diga nadie, en la falta de ganas. Y son todos estos factores los que pueden estar relacionados con problemas tan variados como, por ejemplo, la falta de apetito sexual que decíamos, o incluso algún tipo de patología más bien física. Podemos ir a consultarlos con un especialista, por supuesto. Podemos poner de nuestra parte, si creemos que en realidad no es un problema físico, sino de otra calaña lo que nos acontece, pues poner de nuestra parte, por ejemplo, practicando deporte, abandonándonos a las técnicas de relajación. Son todas estas buenas opciones. Otro de los motivos que pueden llevar a esas faltas de apetito sexual es el propio cansancio. Y es que tras las vacaciones, lo más normal es que dispongamos de más horas de actividad y de menos horas de sueño, que eso es un sinónimo también del fin del verano. El cansancio es uno de los mayores responsables de la baja de la libido, pudiendo provocar insomnio, también apnea del sueño, y cuando el cuerpo está agotado, dormir casi se convierte en el único objetivo, por lo que la práctica del sexo pasa a un segundo plano, también a veces a un tercer plano, y como solución, pues descansar y dormir es lo único imprescindible hasta poder recuperar el ritmo habitual. Vamos a ver qué podemos hacer para que el otoño sea una época de esplendor, pero en realidad, más que qué podemos hacer, lo que vamos a ver hoy es cuáles son las características del otoño para que se convierta en una época del año de lo más particular, ya no solo por los colores de las hojas maravillosas que van mutando del verde al marrón, pasando en ocasiones por el violeta o por el rojo, sino también qué le pasa a nuestro cuerpo, ¿no? Si somos hombres o si somos mujeres, para que el otoño pues sea una reserva, entre otras cosas, de esperma, ¿no? El tema del día. Cuando caen las hojas, no tenéis más que escribir una pequeñita reflexión acerca de este tema en nuestro Facebook, es sexo, y os podréis llevar un viaje de fin de semana al maravilloso balneario de La Ermida, que está en La Ermida, en los Picos de Europa, y además es un lugar formidable para realizar una transición entre el verano y el frío, que llega generalmente saltándose eso que llamamos otoño, ¿no? Que todavía se llama otoño, pero cuando empieza octubre, a ver si sigue llamando otoño. O sea que una vez cada 15 días, entre todos aquellos que nos escribáis un haiku, una mini reflexión sobre el tema de la noche, que esta noche, como decía, es cuando caen las hojas, pues vamos a llevaros de viajecito a las aguas termales de La Ermida. Hay una canción, pongo la canción porque también el recorrido otoñal que vamos a hacer esta noche, vamos a escuchar muy poquita parte de las canciones, porque una hora no da más de sí que una hora y tenemos muchísimas cosas que hacer. Pero el otoño también está impreso en multiplicidad de temas musicales de lo más sugerentes. Vamos a empezar por Billie Holiday, que a mí no se me ocurre una voz más sugerente en toda la historia de la música universal, y este homenaje que le hacía al otoño en una ciudad como Nueva York, donde el otoño realmente es algo que merece la pena, por lo menos a nivel cromático.
Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel, they're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York.
It's Autumn in New York. Alguien podría escribir una canción que se llamara It's Autumn in Madrid, o Es Otoño en Madrid, que yo no sé si probablemente ya esté hasta escrita. Buenas noches, Fran Arran.
Buenas noches. Mira, Ayanta y tú todavía a estas alturas continuáis llamándome Arranz cuando
es Arraez.
Arraez. No,
pero
en los dos últimos programas os ha sucedido a las dos, pero antes
pero
me nombrabais.
Pero ¿sabes por qué? Yo te lo voy a decir exactamente, porque yo sé de sobra que tú te llamas Arraez. Lo que pasa es que la primera vez que yo te conocí a ti y te metí en los contactos de mi email, pues te puse Arranz porque me parecía que lo que yo habría entendido sería Arranz.
Me pasa mucho, ¿eh?
Y entonces, cada vez que te tengo que buscar para recuperar tus datos de número de teléfono, dirección de casa y todo, tengo que acordarme de cuál era el nombre malo y no el nombre bueno. Y entonces ya es como que tengo una dicotomía entre lo que te llamas realmente y lo que no te llamas, pero en mi email si te llamas así.
Pues yo encantado de llamarme Arraez y de que me llames como quieras.
Fran
siempre que
Arraez.
Me llames.
Exactamente. Que me llamen aunque sea mal.
Que me llamen.
Bueno, pues entonces mira, como hoy, antes de que hagas tu escuela de seducción, yo te voy a invitar a que juegues a Intimina.
Es una responsabilidad muy grande porque, sí, de alguna manera, si tú estás sentada en la silla que generalmente ocupa Ayanta, sí, y yo estoy sentado en la silla que generalmente ocupas tú, el baremo no, ¿cómo se dice? Cuando está un poco, o sea, tengo mucha presión sobre mí porque tú siempre lo adivinas.
Pero mira, fíjate, yo cuando me siento en esta silla me ayantizo.
Te ayantizas.
Completamente.
A ver si me evizo yo un poco.
A lo mejor tú te batizas.
Ebatizado.
Bueno, hoy es muy fácil y además hemos escogido una mujer en la historia. Digo, hemos... mis múltiples personalidades han escogido.
No, volver locos hoy entre los nombres y sí, la sí. multiplicidad.
Es que esto de usar el plural mayestático es muy socorrido.
Se lleva
porque
mucho.
Parece que el equipo hemos escogido, el equipo somos ahora mismo Amalio y yo. Amalio pasa a escoger una mujer de Intimina, entonces me he tenido que poner yo aquí. Manos a la obra. Es una mujer tremendamente sencilla, ya verás cómo lo vas a averiguar.
A ver.
Para ti y para todos los oyentes, va por ustedes. Pista número uno. Nació en el mismo estado que el personaje de Sheldon Cooper de la serie The Big Bang Theory, pero sus padres son europeos.
Vale. Gran pista.
Bueno, para los frikis de las series, pues digo yo que sabrán dónde nació Sheldon Cooper.
Yo bastante que sé quién es Sheldon Cooper, pero no me digas dónde nació.
Bueno, pues yo no sé ni quién es Sheldon Cooper, fíjate, ¿no? Porque no he visto The Big Bang Theory. Pista número 2. En la escuela practicaba fútbol, baloncesto, béisbol y fútbol americano. Yo no sé si estaba matriculada de otras asignaturas o simplemente hacía una especialidad en deportes.
Porque
en el instituto era animadora, además de practicar todos esos deportes, pues parece ser que era animadora y formaba parte del equipo de debate y del grupo de teatro. Yo no sé si esta chica dormía. En la universidad estudió lengua inglesa y dio clases de dramatización. Y entonces se dio cuenta de cuánto le gustaba actuar. O sea que ya estamos como enmarcando un poquito...
K-N.
¿Perdona?
K-N.
K-N. Agua.
Vale. Chof.
Pista número 3. Ahora le voy a echar un vistazo por ahí. Al email... Mira, en el email ahora mismo estoy viendo que hay 10 emails, o sea que probablemente antes no había ninguno, será que ya lo han averiguado. Para poder mantenerse, trabajaba como camarera y hacía anuncios de cerveza light. Después comenzó a participar en algunas películas y en miniseries. En los años 90 consiguió un premio como debutante por su papel en una película de terror para adolescentes, que fue un éxito de taquilla entre ese público. Después hizo una película junto a Tom Cruise.
Ay, madre mía.
Voy a echar un vistazo por aquí. A ver, en el Facebook. Mira, en el Facebook no hay ninguna respuesta, pero en el email hay varias, de hecho.
No estoy nada batizado.
No estás nada batizado.
No acierto.
Vamos a ver si la 4 es nuestro número mágico. Creo que es nuestro número mágico. Su papel más importante y por el que la mayoría del público la conoce lo consiguió en el año 2001. Era una comedia romántica. En el casting le dijeron que estaba demasiado flaca para el papel, y esto es muy importante. Además tenía que encarnar a una mujer inglesa y ella tiene un fuerte acento tejano, y cuando digo fuerte, digo fuerte. Así que se puso a dieta para ganar 10 kilos y aprendió a hablar con acento inglés.
Chica, estoy más perdido que un pulpo en un garaje.
Más perdido que Adán el Día de la Madre.
Ay, qué triste.
Y ya la quinta y última pista, a ver si la quinta es el número mágico. Por ese papel, donde tuvo que engordar 10 kilos y además aprendió a hablar con acento british, por ese papel en el que compartía pantalla con Colin Firth y Hugh Grant, va caminando un bicho. Plátano es.
RZ.
Exactamente.
Madre.
Por ese papel en el que compartía pantalla con Colin Firth y Hugh Grant, fue nominada como mejor actriz en los premios de la Academia. Después ha conseguido 3 Globos de Oro y un BAFTA, entre otros premios. La escena más famosa que ha protagonizado tiene que ver con una prenda de ropa interior muy grande.
Ahora sí.
Esta es una de las canciones que forman parte de la banda sonora de esa celebérrima película.
Out of reach, so far, I never.
no sé qué ha pasado hoy, que Facebook está completamente vacío. Ahora, el email. Yo creo que también, igual que yo me allantizo cuando me siento en esta silla, a ti no te ha pasado lo mismo cuando te has sentado en esa.
No, no me humilles más.
No, no, pero probablemente te habrás batizado de otra manera. Yo detesto el Facebook, pero vamos, no me gusta. Yo lo siento por Mark Zuckerberg y por toda la gente que le gusta realmente utilizar Facebook. Yo aquí lo uso, pero no me gusta. En cambio, el email lo uso mucho. Yo creo que también uno va llenando de su energía todas las cosas que va tocando, como el rey Midas.
Puede ser.
Entonces el Facebook hoy está así como muertecito, pero chico, en el email, la verdad, parece un chat.
Pero es raro que esté muertecito Facebook. A lo mejor había que actualizar algo.
No lo sé. Probablemente haya que tocar alguna tecla que... Bueno, en cualquier
yo como estoy batizado, tampoco,
claro,
te sé decir.
Tampoco lo sabe. Tampoco me
y tú
sabes
que no
decir.
Estás del todo allantizada, o Allanta tampoco es que sea la reina de Facebook, ¿no?
Ay, Amalio, mira lo que acaba de decir. ¿Allanta la reina de Facebook? Mira, aquí nos han tocado otros dones. Las redes sociales no son
No son los nuestros, pues no.
Bueno, lo han averiguado, mira, no tengo más que, o sea, Rocío, Isabel, María, Paloma, Mercedes, Jesusa, Laura, Sergio, Antonia, Marian, Miriam, en fin, todo el mundo lo... Yo no sé si dejar un poquito de hueco para que otra gente lo averigüe. Vamos a dejar un hueco luego, que no se nos olvide decirlo.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Pues sí, señoras y caballeros, la mujer escondida entre las pistas de la historia de esta noche es Renée Zellweger. Lo ha averiguado todo el mundo. Jesús, Sergio, Laura, Mercedes, en fin, todos los que he dicho antes y más que se han ido sumando en el transcurso de esta canción que formaba parte de la banda sonora de la película de Bridget Jones, que es esa famosísima película que yo no sé cuántas entregas tiene, como dos o tres partes de la famosísima película, y la prenda eran unas bragas. Esas bragas muy grandes que se pone Bridget Jones. Y no sé si es que se le ven, o no sé si es que se las pone porque no le caben otras, no sé.
Vamos a braga sobaquera, que llamamos aquí.
La braga sobaquera, exactamente, la braga faja. Bueno, no es braga faja, porque igual le quedaba un poco holgadita. Entonces, entre todos aquellos que habéis averiguado que el personaje era René Zellweger, pues vais a optar a ese concurso semanal, que cada viernes se dice el resultado, de este premio maravilloso que sorteamos en Intimina, en este concurso patrocinado por Intimina, que es el Kegel Smart. todos los días hablamos del Kegel Smart, pero es que es algo de lo que debemos hablar porque es una especie de aparato mágico. Es el primer ejercitador de Kegel inteligente del mundo. Es un dispositivo que realiza un test para reconocer la fuerza pélvica de la usuaria y en función de nuestro nivel, el Kegel Smart nos va a ir poniendo la cosa más fácil o más difícil. Yo creo que ya no es necesario que hablemos, o al menos no es tan necesario que incidamos todos los días en la importancia de tener un suelo pélvico bien tonificado, pero si hay alguien que todavía tiene duda, no tiene más que probar, aunque sea una semanita, y comprobar los inmensos beneficios, ya no solo sexuales, sino también vitales, y además, conforme vamos creciendo, vamos haciéndonos mayores, más y más son los beneficios porque, bueno, pues porque vamos perdiendo tonicidad, ¿no? Están las famosísimas, los famosísimos escapes de orina y todo este tipo de historias que desde la televisión nos presentan como prácticamente una resignación. Pues no, queridas señoras, podemos tonificar nuestro suelo pélvico como tonificamos nuestros bíceps y estamos tan a gusto aunque tengamos ya 65 añitos. Y después de hablar de algo tan sumamente prosaico como son los escapes de orina, vámonos radicalmente a la otra parte del cosmos para hablar de una escuela de seducción con Fran Arraez.
Buenas noches, Eva. Ya te da las buenas noches, pero yo me meto así en modo cápsula de sección y te saludo de nuevo.
Pues muy bien que lo veo, porque además ahora ya eres otro personaje, ya no estás evatizado o evizado, ya
ahora
estás.
Soy yo mismo.
Eres tú mismo.
Aprovechemos el otoño. Antes de que el invierno nos escombre, enfrentemos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que emigran ahora que calienta el corazón. Aunque sea de a ratos y de a poco, pensemos y sintamos todavía con el viejo cariño que nos queda. Aprovechemos el otoño antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza, porque el futuro se nos vuelve escarcha. Estas eran palabras de Mario Benedetti en su poema Otoño.
Fíjate que yo en un momento hasta el tercer verso pensaba que los habías escrito tú.
Y estabas mirándome así con esos ojos brillantes no, que tienes ahora mismo y me estabas admirando profundamente.
Pero te lo digo completamente. Digo, pero qué imágenes bonitas serían. Luego ya he ido avanzando y me ha empezado a sonar algún verso. Digo, sí. Espérate que no va a ser de él.
Pero qué bonito momento.
Antes
que te he mirado,
de que el invierno nos escombre, me ha parecido, digo, pero,
es precioso.
¿Por qué esto no lo has dicho antes, Fran?
Pues hija, porque no tenía yo a mano el inventario 2 de Benedetti, que me encanta, que tengo yo en casa.
Pensaba que esto era una cosa tuya y digo, pero este tipo de destreza verbal tendrías que haberla evidenciado.
Tú sabes que
no es que no la hayas evidenciado, me refiero con esta poesía.
Tú sabes que mis destrezas verbales van por otros derroteros, a veces no tan poéticos y un poco más mundanos.
Más prosaicos, ¿no? Más pues parecido sí. A los escapes de orina.
Yo soy más de escape de orina que de otoño escombrado. Bueno, pero en cualquier caso, hoy en la escuela de seducción, como vamos a hablar del otoño, es verdad que nos llevan estas imágenes así medio poéticas siempre, de hojas que crujen bajo los pies, regreso a la rutina, menos sol, más fresquito. Pero ¿quién se empeña? A ver, ¿quién se empeña en que el otoño sea triste? El otoño no es triste. No es triste el otoño, coño. Es que la rima no la podía obviar, siento.
No, y además influido por Benedetti, no puedes obviarla, claro.
¿Ves que soy como de rima más prosaica?
Sí, ya te he visto, sí. Bueno, cada cual tiene su estilo.
Lo que tenemos. En fin. Yo creo que una de las cosas que hay que tener claras es que el otoño llega de repente.
Como el amor, que llega así de esa manera.
Claro, pero ay, que mírala, eso también es tuyo.
Pues sí, mira, me lo copió Julio Iglesias, creo, pero no le he pedido
los derechos.
Los derechos, los royalties los cobra solo él.
Estamos descubriendo habilidades escondidas. Pues bueno, mira, vamos a reconocer que sí, que hay un cierto aire melancólico en la llegada del otoño, ¿no? El cambio del solecito diario a ese vientecillo frío que te despierta de repente una mañana y te hace levantarte a cerrar la ventana y a coger una manta. Esto lo hemos vivido todos, ¿eh? Hay que reconocer que ese momento es traumático.
Absolutamente.
Y eso lo hemos vivido todos, ¿eh?
Sí.
Tú te acuestas en verano, ventana abierta, sabanita por si acaso, y en pelota pica. Y a las 6:30 de la mañana te despierta un escalofrío. Y estás hecho un ovillo en una esquinita de la cama, enroscado en la sábana, porque, oh Dios mío, que ya no es verano. Que de repente, a las 6:30 de la mañana, ha llegado el otoño. Así, sin avisar. Pero no hay que alarmarse, ¿eh? Porque esto es solo el principio, y ahí es donde yo quería llegar. El problema no es el otoño. El problema es que el otoño llega de repente. Y eso, pues, es un poco como un jarro de agua fría, o un cubo de agua helada, si queremos ponernos más modernos y más actuales. Ahora bien, no seamos negativos, porque esa repentinez, por así decirlo, ese fresquito que entra por la ventana, en realidad nos ayuda a tener sexo, que al fin y al cabo es lo que nos ocupa en la escuela de seducción, ¿no? Porque ese fresquito nos va a hacer acurrucarnos buscando el calor de la persona que tengamos al lado, la respiración calentita, la piel, el abrazo. Así que lo que tenemos que hacer es agradecer al otoño y a su llegada repentina, porque gracias a él, el calor humano es más necesario que nunca.
La verdad es que al final, tanto llorar por el final del verano y tenemos que alegrarnos, ¿no? Porque por lo menos vamos a tener una ganas de acurrucarnos en una piel que ya no será húmeda.
Ay, estamos de un poético, ¿eh?
Sí, no, es que es decir Benedetti, claro. Ay, hipnotizarnos.
Benedetti, que nos gusta Benedetti. Fíjate Benedetti y esa imagen de... ¿Tú has visto la... seguro que sí, has visto la película El lado oscuro del corazón?
Pues sí, fíjate, pero es de esas películas que cuando he revisto con el tiempo pensé...
Ha envejecido
fatal.
No tenía
que haberla visto otra vez.
No, envejeció mal la película, es cierto.
Sí, sobre todo la parte 2.
La parte 2 no la vi nunca.
Ay, por Dios, pues menos mal.
Yo no se me ocurrió.
Yo primero vi la 2 y después vi la 1, fíjate.
No, pero es que hay que ver la 1.
Claro, pero es que me pilló con otra edad.
Y hay que verla cuando hay que verla. Yo recuerdo que la trajo un amigo en VHS de Buenos Aires a Granada. Y la vi cuando todavía no estaba aquí, tardó muchísimos años y me encantó. Que salía Benedetti, que era este marinero en el prostíbulo recitándole en alemán a una prostituta. Y tiene esa imagen de viejecito encantador, Benedetti, ¿no? Entonces a esta gente muchas veces se le pone este adjetivo también, otoñal. Pobre otoño, ¿eh? De verdad, qué mala prensa que tiene. ¿Alguien me puede explicar a qué se le ha ocurrido aplicar el adjetivo otoñal a algo que llega a su final? ¿Final de qué?
Del verano en este caso, ¿no?
Claro, del verano, pero es que esto de... Claro, el otoñal aplicado a una persona de edad, a ver si ahora resulta que la gente mayor, por ejemplo, no disfruta del sexo. Eso sabes mucho tú, ¿no, Eva?
Yo, hombre, por mi edad, por supuesto.
No quería yo decir por tu edad. Lo digo porque habéis hablado muchas veces en el programa.
Bueno, mira, y además el jueves que viene vamos a volver a hablar un poquito sobre una película maravillosa que se llama Le Weekend y que habla sobre el sexo en una edad más madura.
Claro, pues es que esto hay que tenerlo en cuenta. Yo lo decía, por supuestísimo, porque lo habéis tratado el tema.
Sí,
no me voy a meter con tu edad, entre otras cosas porque salgo perdiendo. Así que eso, la tercera edad, ¿Pero qué es la tercera edad? ¿Qué significa otoñal? No sé. Yo, mira, por donde os voy a poner unos cuantos ejemplos de otoño que a mí personalmente me encantan. Será por su belleza otoñal. George Clooney.
Que ya podríamos decir es otoñal.
Se podría decir que es otoñal.
Cuando te clarea el pelo, ¿se te considera otoñal?
Pues no sé cuáles son los rasgos o si hay una edad fija que ya se te empieza a considerar otoñal, pero vamos... Si George Clooney tiene belleza otoñal, ¡viva el otoño! Y como George Clooney, por ejemplo, Helen Mirren. Sí. A mí esa mujer me fascina y me parece erotismo puro. Entre otras cosas porque ves sus rasgos. Esta mujer no se ha tocado, o si se ha tocado, en qué lugar se ha tocado muy bien.
Se ha tocado de una manera muy sutil, en el caso de que se haya tocado. Que
no, y sus cuerpos, sus desnudos, que ha seguido haciendo bastante mayor en películas, son desnudos totalmente atípicos. A pesar, ella de joven era una mujer escultural bellísima dentro de los cánones, y después ha ido envejeciendo y su cuerpo ha ido dejándose llevar por el peso de la gravedad de una manera que me parece absolutamente erótica. Helen Mirren me parece una
mujer... Además de una elegancia.
Elegante, sensual, me gusta mucho, mucho. Helen Mirren, Sean Connery.
Fíjate que a mí Sean Connery no me gusta mucho ese señor.
No. A mí tampoco te voy a decir que me mate, pero reconozco que es una persona que está tan de acuerdo con su edad y a la vez es tan sensual y tan atractivo.
Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que yo lo recuerdo siempre en El Hombre de la Rosa.
Hombre, ya vestido de fraile, pues o te entra ahí.
¿Y vestido de fraile?
Unas...
Pues esa es la primera imagen que me viene a mí a la cabeza cuando oigo Sean Connery.
No, hombre, pues imagínatelo en la en Indiana Jones y la cruzada, ¿cómo era? La última cruzada que hacía de del papá de Harrison Ford. Y ahí estaba muy atractivo, así de antropólogo escocés, ¿no? Y más, pues Judi Dench me parece una mujer tremendísimamente atractiva también. Harrison Ford.
Sí.
Y una mujer que tiene unos añazos que ha cumplido esta semana y que es divina y erótica tremendamente, Sofía Loren.
Bueno, eso sí, claro.
Ha cumplido 80, ¿eh?
80 años ya ha cumplido.
80 años. No sé. Y muchos más que siguen siendo mitos eróticos inalcanzables para los benjamines y benjaminas, por muy primaverales que sean, ¿qué quieres que te diga? Mira, República Dominicana, que te comentaba antes que pasé allí una temporada de mi vida, decía una frase que me hacía mucha gracia y que la voy a repetir sin ánimo de ofender a nadie porque no es despectiva, es todo lo contrario. Dicen, el caldo de gallina vieja sabe mejor. Así que aunque te hagan creer que es tarde, que ya no eres tan guapo o guapa como antes, que los años no te sientan bien, recuerda que la base del éxito está solo en tu cabeza. Y que como ya nos dijo nuestra querida Andy McDowell, que por cierto tiene 56 años y sigue siendo imagen de una marca de belleza, no podemos olvidarnos de que podemos conseguir lo que deseemos. ¿Por qué?
Porque yo lo valgo.
Hey you, open your ears, let me talk to you. Yeah. Yo, ignore what haters say, let the evil have its way. No need to lose your focus, you got shit to do today. Every night you go to bed and waking up another day full of hatred and disguises, and they fake when they say hey. Some of them ain't happy yet and they're forcing you to pay, and some of them claim God but in the club they yo baby. Hey, listen to me, never mind that, just stack your K so the past they won't reveal, but you'll remember yesterday when that hating got the popping and the yapping wasn't stopping all the bullshit and the negative energy they were swapping. Get a new ride and now they'll be watching, follow your moves but never be cautious. Now they caught up in the webs of your field and looking nauseous, cause you caught them dead up in their tracks. You see but you ain't looking back, what is next up on your map? Something they can't handle that. Hey, while I'm rapping these bars, think of your cause, keep your focus on the stars, and you will get your grand applause. They can't hate when they can't penetrate your mind. They can't hate to see you flying on your grind. They can't hate to see that everything looks fine. They can't hate the way you spend your time, but they can't take away your pride. Put that drama to the side while they struggle to survive. You're the only one alive. They can't take away your pride. Keep your trust up in your God while they struggle to survive. You got long life on your side. It's only something temporary. Run your life with commissary. Tell yourself that daily. Never let your mind go crazy. You get no strength from the sun.
Y por supuesto, en otoño también tenemos informativo ardiente, como no.
El pene en otoño.
De acuerdo con una investigación, los hombres sienten más ganas de seducir a mujeres durante el otoño. Esto es debido al aumento de la testosterona en el sistema biológico. Además, tienen los hombres un aumento en su deseo sexual. En el otoño se incrementa el flujo de sangre hacia el pene. Un estudio elaborado en Estados Unidos indica que el olor de las flores de otoño hace que la sangre circule mejor a la zona inguinal. Además, durante la época otoñal se registra una mayor producción de esperma, más producción de testosterona y más, insistimos, deseo sexual.
Más testosterona.
Y seguimos insistiendo. Todo esto en función del estudio realizado por una universidad estadounidense. En otoño, los niveles de testosterona, los nuestros, los de las mujeres y los de los hombres, aumentan. La testosterona despierta nuestro ancestral instinto de apareamiento y el deseo sexual. Esto se fue arraigando en la raza humana por la disminución de luz solar en esa temporada, lo que aumenta la actividad social y además la oscuridad se presta a muchos jueguecitos sexuales.
Dieta otoñal.
Alimentos con ingredientes como la calabaza son tradicionales en esta época del año. Un estudio comprobó que el olor a calabaza aumenta un 20% el flujo sanguíneo del pene, y si se mezcla con lavanda, este aumento podría llegar al 40%. Hay una relación directa entre el bulbo olfativo y el centro de placer del cerebro que controla la respuesta sexual de los hombres. Este tipo de olores en la comida tradicional de otoño podría desencadenar una reacción pavloviana, algo relacionado con la añoranza hogareña y de relajarse. También indican que los hombres pudieron haber evolucionado para encontrar en la temporada de cosecha el mejor momento para encontrar una pareja y procrear.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Vamos a ver las formas en las que el otoño afecta a nuestra vida sexual. Por un lado, según otro estudio publicado por la Universidad de Hong Kong, cuanto más frío sea el clima, más ganas tenemos de quedarnos en casa acompañados. Esto, yo no sé cuánto dinero habrá recibido este estudio, pero espero que no sea realmente para haber llegado a esta conclusión. Hay un cruce neuronal entre sensaciones físicas y psicológicas cuando hace más frío, por lo que cuando el cuerpo siente ese fresquito, busca o quiere encontrar calor hogareño en cualquiera de sus formas.
Lo que yo te decía, de la sabanita y de la brisa.
Exactamente. ¿Tú también te has basado en el estudio de Hong Kong?
Yo estoy en experiencia propia, recuerdo de la infancia.
Tú fíjate, pues, ¿y te han dado alguna subvención la Unión Europea?
Ni un duro, hija.
Facebook, que es actualmente el mejor registro de actividad social del mundo, y ellos en sus bases de datos reportan que es justo el otoño cuando más solteros cambian su estatus, y esto es aplicable a todas las edades. Durante el verano se dan muchas relaciones, eso es verdad, pero son relaciones cortitas o simples encuentros de aquí te pillo, aquí te mato, encuentros de semanas, de días, pero las relaciones que empiezan cuando el otoño da el pistoletazo de salida suelen ser más duraderas, porque claro, ¿quién va a querer soltar a su pareja cuando empieza justamente el frío? Esto ya lo decía Mecano en aquella canción de la que no recuerdo el nombre, donde salió Penélope Cruz por primera vez en un vídeo musical.
Sí. Nos vimos tres o cuatro veces.
Pues al final de la canción decían algo así. ¿Cómo se llama esta canción, Amalio? Bueno, es una canción famosa.
La
fuerza del destino. Pues al final de la fuerza del destino decían algo así como, pero y además ahora que hace frío,
ya.
¿Para qué te voy a dejar ir, no? Ya te dejaré ir cuando
llegue el calor.
Al final
esto es lo que yo te digo.
Bueno, si es que tú en realidad.
Yo soy un visionario.
Eres un visionario. Mira, aquí. Esta es la fuerza del destino. Bueno, voy a seguir hablando y cuando lleguemos a Mali, en el momento en el que dice, y si en invierno me hace frío, quiero sentir tu calor o alguna cosa, dime y me callo. Y si el invierno viene frío, quiero estar junto a ti. Del otoño no dice nada, pero
Pero bueno, el principio es el mismo.
Es un poquito, la misma ley de la misma ley física. Estadísticamente hablando, el otoño es la temporada más fértil para el género femenino. ¿Tú sabías algo de esto, Fran?
Pero es que me estás dejando, vamos, estoy con unas ganas de salir a la calle y buscar pareja entre que todos os casáis aquí. Yo ya llevo un tiempecico prudente, me va tocando al menos encontrar a alguien. Yo no digo casarme, pero acurrucarme en la cama.
Y si el invierno viene frío, quiero estar junto a ti. Eso también te gustaría decirlo a ti,
pues
¿verdad?
A mí me gustaría poder decirlo.
Pues que sepas que el otoño es la temporada más fértil, eso sí, para el género femenino. Especialmente noviembre y diciembre, que ya no es otoño, es invierno. Pero bueno, me imagino que en otoño empieza la cosa a despuntar. También los hombres consiguen mejores cuentas de esperma, como también hemos estado diciendo hasta la saciedad en el informativo Ardiente.
Yo es que no me lo cuento.
Hacia finales de noviembre se lo cuento. Pues si alguna vez te lo cuentas, cuéntatelo en noviembre, porque es hacia finales
pero
de noviembre.
Los números alticos.
Sí, es cuando mejor resultado te va a dar. De agosto a octubre es lo más bajo del año por el calor del verano. Y luego en noviembre la cosa repunta. Pero cuando pasa esa etapa, cuando pasa el calorcito, suben al máximo los espermatozoides. Esto da como resultado que la tasa más alta de nacimientos se dé entre agosto y septiembre. ¿Por qué? Pues porque en noviembre es cuando está la cosa en su pleno esplendor.
El mundo lleno de Leos.
El mundo lleno de Leos. O de Virgos.
Leos o Virgos.
Claro, depende. Agosto, septiembre, sí, sí. O Leos o Virgos. En fin, bueno, aquí tenemos un Virgo. Un Virgo de honor, que es nuestro querido Amalio, que ya sabemos por qué. Pues porque tu padre se le llevó en este estudio de la Universidad de Hong Kong, y dijeron.
O porque lo tenían encima de la mesilla y precisamente no se lo leyeron.
Pues a lo mejor, pero alguien les habría recomendado. Oye, si queréis tener un hijo, pues mira, en lugar del método Ojino y todo ese tipo de cosas, el método de Hong Kong.
El método Mecano.
El método Mecano, claro que sí. Si el invierno viene frío, quiero sentir tu calor. Y si encima lo haces en noviembre, cuando yo tengo más esperma y tú estás más fértil, lo que se dice, miel sobre hojuelas. Bueno, esta música nos da pie para decir las dos palabras mágicas, que son la juguetería. Es decir, que hay una tienda de magia sexual, que es una juguetería sexual, pero entre otras cosas, porque en realidad, aparte de juguetes, también son objetos mágicos. Cuando lleguéis y los veáis, es que se nos ponen los pelos de punta de ver las posibilidades que todavía no hemos descubierto. ¿Y dónde lo podéis ver? Pues ni más ni menos que en la travesía de San Mateo número 12, al ladito de la plaza de Alonso Martínez, o en su nueva ubicación. Bueno, digo nueva porque es más moderna que la anterior, pero que lleva ya un ratito, ¿eh? En ese número 13 de la calle del Pez, en el mismísimo barrio de Malasaña de Madrid, que ya se ha convertido en todo un referente de la de por sí mítica calle del Pez. Si no vivís en Madrid, o vivís en Madrid, pero sois de los que no practicáis mucho el tema de las jugueterías sexuales, no pasa nada porque tenéis una página web a la que acudir, www.lajuguetería.com. Además, cuando ya hayáis seleccionado todos los artículos que os interesen, cuando lleguéis al final de la compra, tenéis que incluir un código de descuento, que es sexo, todo en mayúscula y sin espacio, y a vuestro pedido se le va a descontar un 10%, así que no podéis esperar más. Y para muestra un botón, aquí tenemos a Max Recarte, ese juguetero por antonomasia, que nos va a hablar de concursos, de juguetes, de ideas, en fin, de toda esa caja de Pandora que es Max Recarte. Hola Max, buenas noches.
Muy buenas noches, Eva, ¿cómo estás?
Pues mira, muy contenta porque esta sección de juguetería sexual nos sigue alentando a que vayamos descubriendo las nuevas tecnologías.
Bueno, claro, tecnologías al servicio del placer. Y además, ya sabes que cuando son estas épocas que parece que apetece un poco menos, yo me inspiro y ahí, vamos, incito a que sean tus mejores orgasmos de todo el año.
Bueno, eso está muy bien, porque es verdad que ahora que estamos así, un poquito de capa caída con esto de que está el otoño acechando, bueno, acechando no, ya está aquí de cuerpo presente, pues parece que las ganas, no sé, dicen que decaen un poquito.
pues tenemos un regalo esta semana.
A ver.
Que al que no tenga ganas, se las vamos a poner con darle a un botón.
Vale, o sea, tenemos un regalo porque todos los días la juguetería organiza un concurso semanal, pero que está viable todos los días, de lunes a domingo, al que podéis contestar. Y la pregunta que vais a tener que responder correctamente para participar en el sorteo de ese regalazo del que nos va a hablar Max acto seguido es la siguiente.
Vamos a ver. Uno de los cotilleos de la semana.
A ver.
¿Cuál es o qué dos actores de Hollywood recientemente han anunciado que han tenido una hija? Ojo, ¿eh? Que no eran una pareja oficial y que han dejado a todos boquiabiertos con la noticia.
Ah, ya sé quiénes son. Una tiene un nombre así muy parecido.
Si quieres te doy yo alguna pista, pero no... Es lunes, todavía
sí, es verdad, es verdad.
Semana, y no se lo pongamos demasiado fácil a la gente. Digamos sí. Que ella, pues es de origen latino, se llama como una de las grandes personalidades o personajes de la Biblia, y que se hizo famosa por una película en la que aprendían o enseñaban a ligar. Y él, que es uno de los nuevos guapísimos de Hollywood, pues es un poco chico malo y se hizo famoso por una película de coches.
Exactamente, exactamente. Fíjate, yo tampoco tenía ni idea de que estaban juntos. Ella es mayor, más mayor que él, ¿no? Él le saca unos añitos.
Ella es más mayor que él y...
Guapísima.
Guapísima, cuerpazosísima y, curiosamente, es mucho más baja de lo que la gente piensa.
¿Ah, sí? Uh-huh. Pues fíjate tú.
Está el 1,66-8, digamos.
Bueno, yo pensaba que era una tierrona, no te
claro,
digo más.
Porque hay que saber usar los ángulos en las fotos.
Bueno, pues ella está claro que saberlo lo sabe. ¿Y qué podemos llevarnos cuando acertemos el nombre de esta maravillosa pareja?
Como bien decíamos antes, son épocas del año que apetece menos. Que parece que, bueno, con eso del que llueve hay un poco menos de sol, un poco menos de calor, ya no hay flores en los parques, todo ese tipo de cosas, pues parece que se nos ha bajado la intensidad del color, ¿no? Un poco por la temporada, digamos. Entonces, esta semana en la juguetería queremos ponerle color a vuestras camas y vuestras vidas sexuales. Y por eso, esta semana sorteamos un Hiroha Mini.
Bueno.
No.
¿Hiroha?
Yo ya sé que tú eres mega fan de de Hiroha, que es esta marca japonesa que se dedica a reinterpretar objetos como el vibrador, haciéndolos pues un poco más naif, mucho más divertidos y sobre todo poniéndole esa tecnología japonesa que, vamos, hace que te agarres a las sábanas como si estuvieses escalando.
Una maravilla.
Una maravilla. Y además el de Hiroha Mini, que es chiquitito, que viene en colores ahí muy chillones, y tiene pues un poco pues como forma de pezón, digamos, sirve para estimular el clítoris, para estimular los pezones, el pene, el glande. Allá donde tú quieras llevarlo, puedes despertar literalmente las sensaciones de tu cuerpo.
Bueno, pues yo creo que bueno, no sé si hay alguien que no conozca el Hiroha, pero si no lo conoce, nunca es tarde.
Si no lo conoce, está tardando. Y si no le toca el premio de esta semana, corriendo a meterse en lajugueteria.com y hacerse con uno, porque es de ese dinero que luego, años más tarde, orgasmos más tarde, dices, qué buena inversión hice.
Exactamente. Y con referencia al tema del día, Max, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Preséntame tú el tema, ¿por dónde lo vas a llevar tú?
Pues mira, vamos a hablar de sexo. Bueno, vamos a hablar, no, estamos hablando de sexo en otoño, pero no en otoño como una edad madura, sino en otoño como estación climática, climatológica.
Uh-huh. Bueno, imagino.
Es decir, de sexo hoy por hoy.
De sexo hoy por hoy y con las gotas cayendo, literalmente.
Sí.
Pues mira, fíjate que cuando llega el otoño, al igual que esta cosa que contaba del color, a mucha gente también, pues eso, se le queda su vida íntima un poco en blanco y negro, ¿no?
Sí.
Como que eso, que la libido se ve impactada por el final de las vacaciones, la vuelta a la realidad, un poco, pues, los cambios estacionales, todo ese tipo de cosas. En estos casos, ¿qué debemos hacer? Sí, es verdad, los más atrevidos se enfundarán un vestido de látex o un conjunto de lencería y se pondrán a hacer un show hasta levantar esa libido. Pero si tú no eres la persona o no te ves en ese rol, yo lo recomendaría es ponerle algo de estimulación natural a tu relación. Con esto, lo que quiero decir es que existen varios tipos de estimulantes, lo que comúnmente se les llama afrodisíacos, que están hechos de componentes naturales 100%, que realmente lo que ayudan es que un poco las sensaciones fluyan, que estés un poco más receptivo, que aguantes un poquito más. En la juguetería creemos sobre todo en una marca que además tiene todo el tipo de certificaciones, digamos, y de comprobaciones de la calidad de sus componentes, que se llama Viamax. Creo que muchos de los oyentes lo conocerán porque vamos, es un producto un poco insignia de la juguetería, digamos. Son cápsulas que tú las tomas, pues eso, media hora, 40 minutos antes de empezar con el mambo, y que, bueno, ellos no te dan nada que tú no tengas, pero si luego tú pones un poquitito de tu parte, hace que tus sensaciones se multipliquen muchísimo. Para las mujeres, recomendaría la versión de Viamax for Her, para ellas, y para los hombres, recomendaría tanto el Viamax de hombre, que realmente lo que va a hacer es desinhibir un poco y dar un poco más de aguante, y la recomendación que yo doy por encima de todo es tener a mano mucha agua, porque esto caldea el ambiente que no veas, y a la par no tomárselas justo después de cenar, porque cuando haces la digestión la sangre se dirige al estómago, con lo cual conseguir que el efecto de este tipo de estimulantes sea el idóneo, digamos, cuesta un poquito más, y sobre todo porque el riego sanguíneo que se acerca al estómago hace que las prácticas sexuales sean un poquito más difíciles.
Sí, un poquito más difíciles, y a veces como que no entran demasiadas ganas, porque la libido se confunde con la digestión, como tú bien decías, y empezamos a sentir algo que incluso se parece hasta a la náusea. Así que está muy bien dejar su tiempo para la digestión y luego ya dedicarse en cuerpo, estómago y alma a los placeres de la carne.
Hombre,
no masticada.
Con este tipo de productos, por un lado, lo que no hay que hacer es estar clínicamente pendiente de a ver qué siento, a ver qué me hacen. Hay que dejarlo fluir, digamos, pero también pues pónselo un poco fácil al cuerpo, ¿no? Si tú estás agotado, no es el momento de probarlo. Si tú tienes esa panza llenísima y estás en plena digestión, tipo dragón de Komodo, digamos, pues tampoco es el momento. Hay que hacerlo estando bien, habiendo comido y habiendo cogido fuerzas, pero con soltura para las artes amatorias.
Pues tomamos nota, Max, como siempre. Muchísimas gracias y hasta mañana.
Un placer, hasta mañana.
Estamos escuchando a Tito Puente, que toca Autumn in Rome, otoño en Roma, que debe de ser pues también muy bonito, como todo lo que ocurre en Roma.
Pero es que es eso, nos falta ya. Hemos tenido en Nueva York, en Roma.
No tenemos en Madrid. Mira, podíamos despedir esta primera parte del programa de dos maneras. O escuchando Otoño de Medina Zara, que bueno, no es que sean específicamente madrileños, pero bueno, tiene un sabor así un poquito más
castizo de aquí.
Sí, ibérico, por lo menos. O ya irnos al final del verano del dúo dinámico. Ay. Eso va a estar en función, una de dos, de Amalio, lo que le apetezca a él, y del tiempo que invirtamos en hablar de los divorcios otoñales, la que nos quepa mejor, una u otra. Esto es, al final es toda una cuestión de tamaño. Resulta que es que en distintos momentos del año se incrementan los divorcios, por ejemplo, a la vuelta del verano, por haber tenido una intensa e inaguantable convivencia en vacaciones.
Esto habla muy mal del ser humano, ¿eh?
El estrés del principio de curso. Claro, es que después de terminar las vacaciones, que has estado conviviendo con tu pareja, con la que ya lo último que tienes en común es la inercia. Te metes en los estreses estos de primero de principio de curso, de comenzar todas las colecciones que empiezan a salir en septiembre.
De forrar los libros, con papel de forrar ese que olía tan fuerte.
Bueno, tan fuerte y también, madre mía, la cantidad de libros.
Tú también que te colocabas oliendo,
bueno,
papel de...
Bueno, que sí me colocaba, madre mía. Yo creo que por eso era tan empollona. Porque era la única
manera. Por el olor de los libros nuevos.
Cerca. Bueno, pues en esos momentos, cuando empieza el otoño, porque se está acabando o se ha acabado el verano, aumentan muchísimo el número de divorcios. Otro momento también es al principio del año, tras las discusiones de Navidad, donde tienen mucha influencia, en ese caso, los familiares de los cónyuges. Y de hecho, el año pasado hablábamos de una cosa que a mí me hacía mucha gracia, en realidad no tiene ninguna gracia, y es que hay tantísimas urgencias en Nochebuena, y de eso también me hablaba Andrés Argonada, en Nochebuena y en Nochevieja, ya no solo porque la gente bebe más de la cuenta y sale a la calle y tiene accidentes o se pelea, sino porque muchas veces hay una cantidad de agresiones entre familiares, de que te clavo el cuchillo, te clavo el tenedor, de que te empiezo a soltar porque llevo ya tres copitas de vino, todo lo que no te he soltado durante el año y ahora que me vas a oír porque sí, y al final nos tiramos de los pelos y te tiro un plato a la cabeza. Bueno, que es de pelos de punta. Bueno, pues en ese caso,
Navidad.
Yo creo que es verdad que cuando ya se pasa, cuando ya la violencia adquiere unos tintes insufribles, y la verdad, por poquita que sea la violencia ya es insufrible, hay que separarse.
Divorcio
o
otoñal.
Bueno, y si es otoñal, pues mira, así ya empiezas una nueva vida, ¿no? Como es el mejor momento, claro, también para hacer curas de desintoxicación.
Dice que voy a desperdiciar yo ahora mis niveles de esperma contigo, por fértil que estés.
Pues exactamente, ese es el mejor argumento que puedas decirle a alguien. Mira, yo tengo mis niveles de esperma
muy altos,
muy
para
altitos, como para encima tener que andar aquí no gastándolos contigo.
Eso.
Y viceversa. Mi fertilidad está en mi pleno apogeo como para encima tener que estar aquí esperando a que termine el partido.
Así que los niveles de esperma te los echa donde buenamente puedas, hijo mío.
Y te lo cuentas si quieres. Después de las vacaciones de verano, centenares de parejas españolas, al menos porque esta estadística se circunscribe a la península ibérica, y hacemos una excepción con Portugal. Centenares de parejas españolas deciden romper y a partir de octubre llega una avalancha de demandas de divorcio a los juzgados. Parece ser que a raíz de esta cacareadísima crisis han bajado un poquito las demandas de divorcio porque también el divorcio cuesta dinero. Igual que la naturaleza, los árboles, las personas, en otoño tenemos la tendencia inconsciente de hacer limpieza, de deshacernos de lo que nos sobra. Y ese hacer limpieza, pues podría ser deshacernos de cosas de la casa, de trastos, de ropa, aunque parece ser que también afecta a las relaciones personales. Y así, sin ser demasiado conscientes de ellos, en otoño muchas personas se ven reflexionando sobre las relaciones personales que sostienen, ya sean de amistad, de pareja, para muy habitualmente comprender que su relación de pareja le sobra o no le es en absoluto beneficiosa. Entonces toma la decisión de iniciar los trámites de divorcio porque, al igual que los ciclos de la naturaleza, pues esta persona o estas personas, debido al número de demandas, necesitan renovarse, deshacerse de relaciones añejas y dañinas para prepararse para un nuevo ciclo de su vida donde sentir que vuelve para empezar a hacer sitio nuevo a nuevas relaciones.
Es claro, decir, esto, Eva, se ocurrirá en las personas que sean de hoja caduca. Las que sean de hoja perenne, igual, ¿no?
Pues mira, la verdad es que probablemente también existan personas de hoja caduca y personas de hoja perenne.
Pues igual.
Claro, el tema es cómo averiguamos de qué somos.
Pues yo te miro a ver si pierdes pelo en otoño o no.
Yo, fíjate
o que... si tiras cosas antiguas.
Bueno, yo que tiro cosas, pero en el verano, en invierno...
¿Ves? Pues tú eres de hoja caduca.
Yo soy caduca. Pues yo, fíjate que creo que soy caduca, sobre todo por lo poco que me gusta a mí el otoño. Bueno, el otoño no, sobre todo a mí lo que no me gusta es el invierno, y el otoño pues es un poco de el principio de lo que te llega.
Es que el veranito... Que
yo creo que
va.
Soy de hoja caduca. ¿Tú qué eres?
Yo soy un árbol pelado.
¿Tú también eres de hoja caduca?
Pues no lo sé, yo... No, yo soy un poco... Voy aprendiendo con los años a deshacerme de las cosas y abrir huecos para que entre lo nuevo. Pero lo he aprendido. Yo he sido mucho de guardar mis cosas, de tener muchos recuerdos. Sí, pero ya he aprendido que no, que los recuerdos que tienen que quedarse se quedan y los que no tienen que irse para limpiar el disco duro y meter algunas cositas nuevas.
Exactamente. Así que después de que hemos aprendido que el reset es un botón bastante importante, sí, por no decir fundamental, escuchamos esta canción del final del verano del dúo dinámico y no se nos cae ni una mísera lagrimita.
Ay, que no.
El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 amor. Dime, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón. Es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Nunca yo.
Bueno, muy buenas noches de nuevo y estamos aquí que parece que estamos de Nochebuena. No sé por qué Amalia hoy se ha antecedido tanto a Navidad. Acabamos de empezar el otoño, que no el invierno, pero bueno, el tiempo la verdad pasa muy rápido. Muy buenas noches, Fran.
Buenas noches, Eva, ¿qué tal?
Aquí estamos sextuleando como todos los lunes ya, esto está comenzando a ser un clásico. Y buenas noches, Felipe Couselo.
Muy buenas noches.
Nuestro experto musical, que ahora lo hemos pasado a los miércoles y le hemos hecho una faena porque le hemos dicho, pero si pudieras venir también los lunes a hablar un poquito de sexo.
Sin ningún así problema, que... yo encantado, ya lo sabéis.
Claro que sí, el sexo, aunque sea hablado. Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar a la primera noticia de la noche, que se llama El hombre del siglo XXI. Y me ha parecido un acierto, ¿no? Porque como aquí hay dos hombres del siglo XXI, pues mira, así entendemos un poco en qué consiste este arquetipo. Una popular camiseta reza: no soy una princesa, soy una Khaleesi. El personaje de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos es una supermujer, parece ser. Incombustible, madre de dragones, reina y comandante de un ejército. Sin embargo, los personajes masculinos de esta famosísima serie, que es Juego de Tronos, o bien son malvados, o tienen serios problemas físicos o psíquicos, o están muertos. No es casualidad. El concepto de hombre está en crisis. ¿Pero qué es ser un hombre? Pues en su libro Reconstruir la masculinidad, el psicólogo Roland Levant, o Levant, explica cómo el modelo tradicional masculino consistía en evitar la feminidad, refrenar las emociones, separar el sexo de la intimidad, perseguir el éxito y el estatus, la autosuficiencia, fuerza, agresión y homofobia. Los estereotipos masculinos de antes ya no valen, gracias a Dios, y los superhéroes hoy en día, pues parece que son unos señores en mallas que solucionan todos sus problemas a mamporros en lugar de negociar. Según Levant, el hombre actual está abocado al conflicto entre una tradición que le pide que sea agresivo y dominante y una realidad que no tolera ya esos comportamientos. Pasarse al otro lado y apostar por la debilidad y la sumisión tampoco parece deseable. Y es que según Robert Glover, que es autor de otro libro que se llama No More Mr. Nice Guy, no más el señor amable. Los varones, según este libro, que se obsesionan por ser sumisos, complacientes con sus parejas y concederles todo lo que piden, incluso a costa de olvidar sus propias necesidades, no solo salen perdiendo en el trato, según dice Robert Glover en su libro, sino que además suelen ser abandonados por ellas, ya que la debilidad no es atractiva. Y en esta dicotomía, hoy por hoy insalvable, se preguntan los miles de hombres que recurren a libros de autoayuda, que parece ser que son miles, según las estadísticas, al menos las británicas. Estos hombres se preguntan, ¿pero qué tengo que ser?
Si es que no dejan mucha opción. Fuerte, ya, malo. Dominante, malo. Débil, malo. Sumiso, malo. Hombre, amo,
si,
malo.
Si
esclavo,
las opciones
malo.
Son o agresivo o sumiso, es que ahí que te quedas, susto muerte.
Porque yo lo que sí que estoy de acuerdo es que este rollito del Mr. Nice Guy este tiene que ser horroroso. Esta cosa de esa sonrisa constante, ese boy
ñoño,
wise.
Es ñoño.
Es ñoño y sospechoso. Yo creo que no hay nadie más peligroso que alguien que está siempre sonriendo y que es tremendamente amable y que nunca se enfada.
No. Yo, como dice mi hermano Jaime, yo de alguien que no tiene vicios no me fío.
Dígame.
Y lo digo completamente en serio,
Es cierto que además el que siempre es el Mr. Nice Guy, por cierto, No More Mr. Nice Guy, tiene Alice Cooper una canción, un rock brutal que se llama así. Supongo que el libro también vendrá, es una expresión ya hecha, pero vamos, que está relacionado. Pero sí que es cierto que esta gente que siempre es como tan amable, que nunca te... Cuando termina, cuando estalla, porque al final siempre hay un punto en el que estalla, sacar lo peor de la bestia, ¿no? De todas maneras, esto de esta intro con el momento Juego de Tronos también viene un poco a decir que aquí da igual un poco que sea hombre o mujer. En Juego de Tronos, y espero no hacerle spoiler a nadie, mucha gente muere. Pero mueren los malos, los buenos.
Mira,
los
yo nunca he visto un capítulo de esa serie, pero no. Sí sé, nunca he visto nada porque yo tengo un problema y es que soy viciosa por naturaleza, y es verdad, y no me puedo enganchar a series con tantas temporadas, porque es que ya dejo de vivir y
pero
dejo
te
de hacer.
Grandes cosas.
Pues sí, pero gano otras grandes cosas, porque si no ya empiezo. Llega un momento en que ya la vida se me va de las manos, o sea que yo me engancho a series. O he caído enferma y tengo una justificación y puedo pasarme 20 horas al día mirando la pantalla de un ordenador, en ese caso sí, pero si no, tiene que ser series cortitas. Y de lo poco que sé de esa serie es que mueren, pero a porrillo.
Sí,
o sea, que no creo que estés haciendo spoiler a nadie.
No, hay un meme que circula por internet que aparece el escritor de los libros que aún no ha terminado, ¿no?, de escribirlos, le quedan al menos dos entregas y pone...
Ay, lo que está ganando este hombre.
No, una burrada.
Lo que estará ganando ese señor.
Pues aparece la foto de este hombre y alrededor pone escrito, y al final todos murieron, fin.
Claro.
No, como diciendo, como aquí nunca sabes quién puede morir, pues acaban siendo así. Es interesante, ahora que habla de esto del hombre del siglo XXI y la dicotomía, ¿no?, entre ser agresivo o ser un poco más sensible, un poco más...
Pero Superman, sumiso. Estoy pensando yo, Superman era un superhéroe sensible, ¿no?
Claro, es que luego todos tienen su cara oscura, pero tanto los héroes como los villanos, y como siempre suelen ser los arquetipos, ¿no?
Claro.
Pues los dos tienen sus dos caras. Y yo creo que ahora, por ejemplo, en el cine está empezando a representar muy bien, aparecen villanos, pero te explican cómo han sido creados esos villanos, que todos tienen como ese otro lado de ver las cosas. Es como, ahora que hablábamos de series, es como ver The Wire, que es quizá la mejor serie jamás filmada.
Dios mío, Felipe, no digas eso, que yo no la he visto tampoco.
Ni la verás, porque es larga también.
Ya,
es
muy tiene larga, cuatro temporadas. Pero tú fíjate, te voy a contar solo que una vez llega mi ex marido a casa, cuando todavía no era mi ex marido, y me dice, fíjate, pues me han dicho que esta serie es buena, tal, porque tiene ya varios años de Wire.
Sí.
Y entonces había comprado la primera temporada, porque le habían dicho que era buenísima y se la habían dejado en una especie de ganga o no sé qué. Y vi un capítulo y dijo... No me gusta nada. ¿Y la tiró toda?
Es que el problema es que hay que pasar los tres primeros capítulos.
Ah. Es de, bueno, yo no he visto Entre The Wire, pero sí que he visto Treme, la segunda que
bueno,
hizo.
Bueno, a mí esa me han dicho que es grandiosa, porque es sobre la historia del jazz en Nueva Orleans, ¿no?
Pero sí, refleja, y efectivamente tienes que entrar, pero eso es lo magistral para mí de estas dos series. He visto un poquito del inicio de The Wire y es el ritmo lento que te hace entrar. Y sin darte cuenta, de repente conoces realmente la psicología de los personajes y explicas claramente cuáles son sus reacciones. Pero esto es lento, como la vida misma.
Claro, y ahí te enseña un poco quién es bueno y quién es malo, quién parece que es de una manera y en realidad es de otra. Y quizá, ahora que hablamos de esto del hombre del siglo XXI y de esas dos posibilidades, yo siempre creo que hay una tercera vía y sobre todo para los llamados hombres del siglo XXI. Me explico. Si bien en los 80, por ejemplo, en el cine había esta exaltación de esos valores férreos masculinos como muy tradicionales, también había algo muy importante para los que nos criamos en esa época, que las series infantiles repetían por activa y por pasiva todos los días, sé tú mismo, en todas. Entonces, si somos capaces un poco de simplemente reaccionar e interactuar con el mundo tal y como somos, pues en algunas veces seremos más agresivos y en otras más sumisos, pero se abrirá una vía un poco entre medias y no tendremos como que sentirnos cómodos en un arquetipo, que a lo mejor es lo que ha pasado. Primero se glorificó esa supuesta sensibilidad del hombre recién descubierta, luego se acabó, por supuesto, adquiriendo un sentido peyorativo y,
claro,
y ahora yo creo que deberíamos buscar un poco, pues, un poco la vía intermedia, porque realmente la vida es un poco eso, ¿no? Tanto en las relaciones como en el rol que adopta cada uno en una pareja, por ejemplo, en cualquier tipo de relación. Y al final, pues mira, acaban habiendo, por un lado, estos discursos reivindicativos con el que abrías tú de no soy una princesa, soy una Khaleesi, que es muy definitorio para lo que viene siendo los libros de Juego de Tronos y la serie, ¿no? Pero el hombre también tiene que reivindicarse de alguna manera. Quizá no haga ni falta, pero si le preguntaran, ¿no es hombre del siglo XXI? Como, pues, soy un hombre. Y eso no significa que sea ni bueno ni malo, ni peor ni mejor. Simplemente soy un hombre y es lo que hay.
Pero en realidad yo creo que este problema también lo ha vivido la mujer. Y probablemente también lo esté viviendo, ¿no? Pero un poquito antes, ¿no? Cuando una mujer también... Fijaos si ha cambiado el rol de la mujer, ¿no? A nivel el rol social de la mujer, cuando una mujer era un ser sumiso por definición, resignado por obligación, y de repente, como decía una amiga mía que creo que tenía toda la razón, llegó un momento en que a las mujeres nos educaban para ser hombres. Me refiero socialmente hablando, ¿no? Para poder tener las mismas oportunidades que los hombres, el mismo nivel de profesionalidad, el mismo nivel de competitividad. Pero claro, llega un momento, una edad biológica, en el que una mujer tiene que escoger o no ser madre, independientemente de que sea lo que tú necesitas para realizarte o simplemente un deseo, ¿no? O simplemente tienes que escoger porque hay una biología que se detiene, ¿no? Puede ser los 30 y pico, los 40, cada vez más tarde, cosa que no ocurre en el hombre. Y entonces, esta amiga mía que estaba rondando los 30 y muchos ya me decía, claro, pero es que a mí me han educado para ser un hombre. Y entonces, en sentido social del término, ¿no? En contraposición a cómo era su madre, que era una ama de casa y que quería que su hija pues estudió en Londres y se fue a no sé dónde y es la mejor actriz de no sé cuántos Reinos Unidos. Y entonces, claro, ahora ella se encontraba en la dicotomía de yo qué hago, ¿sigo con esto? ¿Sigo explotando esta vía de voy a ser la mejor? Porque de hecho ahora mismo casi que lo soy en un terreno, por lo menos algo que se parece a lo que yo quería ser, ¿no? Y entonces, pues,
también, ¿cuánta presión?
Es mucha presión, pero que en realidad esa presión que ahora viven los hombres también la han vivido las mujeres, sí, antes a otro nivel. O sea, que también está toda la resignificación de los roles, ¿no? Cuando un rol se mueve, como ha sido el rol femenino, se ha movido, claro, el rol masculino ya no se puede apoyar donde estaba apoyado antes. No digo que la mujer fuera el apoyo del hombre, me refiero que estaba así los equilibrios. Uno se mueve y entonces el otro pues también se tiene que reubicar, ¿no?
Pero unos equilibrios muy ambiguos también, no sé si os acordáis de aquellos refranes.
Por supuesto,
refranes de...
equilibrios por llamarlo de alguna manera. No era ningún tipo de equilibrio.
No recuerdo muy bien cómo era, seguro que os acordáis cuando decían que una mujer tenía que ser una dama en la calle, una puta en la cama,
ah, sí, sí,
y una madre en la casa. O una... era, no recuerdo exactamente cómo era, era algo terrible, que además era como separando en cada lugar y en cada momento tienes que ser una persona totalmente diferente.
Exactamente.
Según bueno, me convenga a mí, porque además era un concepto totalmente machista, es... En mi cama quiero que seas una puta, luego a la hora de comer quiero que cocines como mi madre, y en la calle que nadie sepa cómo eres de ninguna manera.
Claro, claro, en la calle eres pues una dama, ¿no? Una dama que básicamente tu mayor cualidad es la discreción.
Claro, hablar poco, estar guapa, sonreír.
Entonces, bueno, pues entonces aquí estamos acomodándonos todos un poquito, ¿no? Los hombres intentando ver qué... cuál es el camino que se encuentra entre la brutalidad y la sumisión, y la mujer también intentando ver cómo puedo conjugar el no ser una sumisa ni una superwoman, ¿no? Porque parece ser que ahora mismo ya luego la sociedad dio un vuelco y la mujer tenía que dejar de ser sumisa a ser una superwoman multiorgásmica.
Sí.
Porque si no tampoco valía...
Y que dé patadas voladoras a los...
Sí.
A los depredadores alrededor.
En cualquier caso, demasiada expectativa para todos. Agotador. Sí. Menos mal que ha nacido el tercer género.
Sí, nene, es que es imposible responder a tanta expectativa, y además yo siempre soy un poco escéptico ante estas cosas y siempre pienso que al final estos nuevos estereotipos que salen casi siempre responden a un nicho de mercado. Y casi siempre cuando nace, por ejemplo, el hombre metrosexual, pues fíjate qué nicho de mercado más bueno para la cosmética masculina.
Hombre, pues figúrate.
Antes prácticamente inexistente. ¿Se dan oportunidades, más oportunidades en el mundo profesional para la mujer? Estupendo, vamos a lanzar X líneas de X productos para la mujer trabajadora que ya trabaja fuera de su casa. No sé, yo siempre pienso que, aunque las cosas merecen evolucionar antes, evolucionan cuando el mercado un poco lo dicta o lo necesita.
Bueno, yo no sé si evolucionan cuando el mercado lo dicta, pero está visto que el mercado va muy rápido, ¿no? Y entonces dice, ajá, o sea, que la cosa va por aquí, pues vamos también por aquí nosotros.
Sí, además ahora...
Yo no sé si es así o al revés, como está diciendo Felipe. Me da miedo pensar que vaya bastante a la par y que de repente se decida fomentar y lanzar mensajes que, por ejemplo, en el caso de la metrosexualidad, de repente, porque los hombres también tenemos derecho a, ¿por qué no podemos estar? Y de repente ahí detrás te encuentras marcas.
Pero es que en el caso de la metrosexualidad me parece un invento tan artificial, ¿no?
Sí.
Porque no es la revolución femenina.
Claro, no, o sea, es una masa social que lo pidiera. Hombre.
Claro, era como, ¿quién necesitaba un alijo de cremas para antiarrugas para hombres? Y además, ¿por qué no usan los de las mujeres? Eso es una pregunta imprescindible. Porque las mujeres, sobre todo porque ellas lo llevan usando hace muchos más años.
Además, estuvo muy bien, porque cuando sacaron los cosméticos para hombres, ¿qué se hizo? Pues, acto seguido, sacar muchos más cosméticos diferentes, también para mujeres, y de algún modo colocar todavía más productos, ¿no? Yo siempre pienso un poco en esos términos. La parte buena de todo esto es que ahora casi todo ya es más a la carta que nunca, con lo cual da igual que el mercado te intente o que te intente mandar mensajes, ¿no? De o pues, consumistas o lo que sea, en el sentido en el que por lo menos da igual cómo seas, que te gusten los jerseys que lleven el cuello en pico, pero también abierto por los lados, yo qué sé, lo vas a encontrar. Y antes había X revoluciones estéticas y encontrabas cuatro cosas. Ahora ya yo creo que no hay prácticamente nada que no se pueda encontrar por internet, así que...
Hombre, eso está muy bien en un sentido, pero yo creo que también nos genera una cantidad de necesidades ficticias, ¿no? Cuando de repente te encuentras estas revistas, pues no sé si son femeninas o masculinas, donde hay secciones de moda que algunas se llaman Lo Necesito o algo así. Hay una revista muy famosa que tiene una sección de moda que se llama Lo Necesito y son mayormente chicas que escriben en la revista porque necesitan ese modelo de vestido que llevó Kate Moss cuando paseaba por Londres con su perrita bajo el brazo. Y es que tiene que ser ese. ¿Por qué tiene que ser ese? ¿No te vale uno que tenga el cuello redondo en lugar del cuello de pico? O sea, entonces
no,
ya
es igual, que disparate.
Es una cantidad de decisiones, ¿no? Las que tienes que tomar, sobre todo cuando vas a otro tipo de lugares donde hay un tipo de leche, dos a lo sumo. Aquí tienes 40 tipos de leche, 200 tipos de plantillas para los pies, tres tipos de tapones para los oídos si es para salir a la piscina. O sea, ¿realmente necesitamos esa gran gama de todo? O sea, yo
no creo que
en realidad yo tengo ni idea de que, o sea, cuál es la diferencia entre uno y otro aparte del precio.
Lo triste es que luego no encuentras algo normal. Mi odisea siempre para buscar unos vaqueros que simplemente sean azules y no lleven nada bordado o no parezcan rotos o desgastados o algo por un lado.
Unos que parezcan recién comprados.
O sea, unos vaqueros azules, lo que viene siendo un pantalón vaquero de toda la vida.
Como no se lleve, te cuesta.
Es que cuesta, sí. Cuesta encontrar. Y al final, bueno, yo espero que el hombre del siglo XXI, este que en teoría está saliendo, pues simplemente tenga la confianza para decir, pues soy yo mismo y quiero ser yo mismo. Y a partir de ahí, pues ya, él decidirá.
Claro, y decir, no uso crema, ¿qué pasa? Sí, o bueno, o crema hidratante, claro. O lo que sea, pero que es verdad que
uso
ya no
uso la tienes de mi novia, o mi mujer, claro. O mi madre, o mi hermana, sí, sí. O mi amiga.
En fin, que todo es muy difícil, eso es cierto. Amalie.
De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leo, como aún respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto. Parecer, te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente. Y la locura pasa, risueña cuando engaña.
Hombre,
de buen destino. Y hay luces puestas en camino. Hombre sin muerte. La noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino. Y hay luces puestas en camino.
Aquí seguimos. Vamos a hablar sobre algo que está muy vinculado a los hombres y a las mujeres, como es la población mundial. Esto a priori no parece una noticia de sexo, pero lo es, porque el sexo, como le hemos dado ya tanto la vuelta y lo hemos resignificado tanto, también es una maniobra de reproducción, ¿no?
Sexo por reproducción.
Estas cosas que de vez en cuando hace la gente para que la raza nunca acabe. Pero es que la raza está muy lejos de acabar. Esta semana pasada salía en periódicos de tirada nacional la siguiente noticia. La población mundial llegará a 11.000 millones de personas a finales de siglo. 11.000 millones de personas. Patrick Gerland, un demógrafo de la ONU, y sus colegas presentan en la revista Science su análisis estadístico y concluyen que hacia 2100 habrá unos 11.000 millones de habitantes, con una horquilla de entre 9.600 y 12.300 millones. El aumento se originará esencialmente en África, cuya población se cuadruplicará en este siglo, que pasará de tener 1.000 millones, el continente africano, a tener 4.000 millones en 2100, con una horquilla de entre 3.500 y 5.100 millones. Y sobre todo en el África subsahariana. La causa fundamental del crecimiento de población en esa región de África, recalcan estos demógrafos, es que las mujeres allí siguen teniendo muchos hijos, una media de 4,6, debido en parte al acceso muy insuficiente a los anticonceptivos y además porque, por suerte, la mortalidad por SIDA se ha reducido, lo que contribuye, como es evidente, al aumento de la población.
Pero si no hay SIDA, aquí tenemos un ébola o lo que haga falta. Lo digo... evidentemente
como plan de exterminio,
pero con mucho, ahí lo dejo yo caer.
Pues déjalo caer. Esto, como dice un amigo mío, que también, como otro nuevo plan de exterminio, en Madrid han puesto bicicletas, que le parece uno de los planes de exterminio para que la población, al menos la madrileña, no colabore en esta subida masiva de personas.
Sí, hay ciertas señales del apocalipsis.
Y una sola bicicleta con motor que ha puesto, sí, a la botella.
No, el momento Bicimad se llama el servicio.
Ah, porque es que ahora es Mad About Madrid o algo así. También.
Sí, bueno, Mad también significa loco en inglés.
Sí,
por eso,
claro.
Tiene también un doble sentido bastante...
Fíjate esa canción tan maravillosa, I'm Mad About The Boy.
Ah, de Washington.
Estoy loca por el chico.
Pues fíjate, al hilo de lo que estabas comentando, yo estaba recordando, por eso decía lo de Señales del Apocalipsis, un libro de Aldous Huxley, La Isla, que salía esta especie de utopía que era la isla de Pala, en la que todo se venía haciendo de una manera muy diferente al resto del mundo.
¿No será el que posteriormente lo llevó al cine Danny Boyle?
No es...
Esa es La Playa.
Es otro libro, otra ficción. El caso es que una de las razones para explicar como el éxito aparente, el idílico progreso de la isla de Pala, era que tenían un control demográfico total y absoluto. Querían que los recursos crecieran antes que la población. Entonces, claro, esto que parece tan simple, luego en la vida real es complicado, y más cuando pues creo que el gobierno chino ya había levantado esto de tener un solo hijo, ya permitir un segundo hijo a X número de parejas. Dicho sin ánimo de ofender, es que los chinos son muchos. Si le sumas África...
No solo tomen los chinos como una ofensa, es una absoluta realidad.
Sí,
¿no?
Sí, son
tampoco
muchos.
Significa que estemos de acuerdo con la política de... O sea, que eso ya es una posición más o menos política, ¿no? Pero que son muchos los chinos, eso es una realidad, como entonces, que es de noche ahora mismo en España.
Sí, 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 las familias pueden tener también ya otro hijo más por familia, o por lo menos las que estén ya un poco en clase media, pues esto se nos va de las manos. No sé hasta que si estará incluido esto en el estudio, ¿no? Pero ya lo de África... Yo creo que tiene una doble lectura. Antes apuntabas que esos posibles ébolas o lo que fuera, que también hay una lectura un poco contraria, que puede ser en plan, bueno, mientras sean pobres y siga existiendo desigualdad y está más acentuada, también puede hacer falta, ¿no?, para generar esas desigualdades y que X sistemas se puedan mantener. Entonces, esto es una explicación un poco materialista igual de la realidad, pero bueno, hay teorías para todos los gustos. Lo que sí es cierto es que pocas veces nos paramos a pensar en el sexo de una manera tan numérica, ¿no?
Exactamente.
Con esa implicación. Pero claro, allí, ya aparte de las razones que tú apuntabas, de una gran noticia como es la disminución de muertes por SIDA, sigue habiendo además cierta cultura, sobre todo derivada de la pobreza. Es decir, si tienen un cacho de tierra para trabajar, pero hay que trabajarla día tras día, tienen muchos hijos para que sean muchos brazos para trabajar en esa tierra también, que eso también es un aliciente para procrear.
Bueno, y además también tienen muchos hijos porque no a pesar de que se haya reducido el índice de mortandad, es un índice de mortandad muy superior, ¿no?, al que podemos tener aquí. Entonces, pues, se te van muriendo hijos, pero tú vas trayendo hijos al mundo, no sé si como una especie de maniobra compensatoria o emocional o también laboral, ¿no?, pero que ya no solo por un tema laboral, supongo que también es un tema de si voy a perder probablemente la mitad de mis hijos, pues...
Eso es duro, pero que Juego de Tronos todavía. El Juego de Tronos también, ¿sí?, se pierden todos la mitad de los hijos, por lo menos, pero en plan sangriento. De todas maneras, fíjate, hace unas cuantas semanas yo creo que hablamos aquí de este proyecto de mandar a gente a Marte.
Ay, bueno.
Pues a lo mejor, si eso progresa, ya el exceso de población,
claro,
puede establecerse en...
Nos quedaremos con la mitad de 11.000 millones, ¿no?
Sí, no. Sería una cosa... Imagínate, el Mundial de Fútbol... Del galáctico sería una cosa,
claro,
así.
El universal Marte,
España,
de fútbol.
Sí, sí. Y aparte, bueno.
Esto es como lo de Miss Mundo y Miss Universo. No, que a mí eso me ha hecho siempre muchísima gracia. Hay una Miss Mundo, pero es que luego hay una Miss Universo, que ya es como, es entre todas las extraterrestres de todas las galaxias del cosmos, esta señora de Venezuela es la más guapa.
Y yo sospecho que la Miss que ha ganado...
Pero qué egocentrismo.
Que han ganado Venezuela es la misma persona, porque son iguales.
La misma venezolana.
Es que
o
sí,
por lo menos está operada por el mismo doctor. Que las cogen ya pequeñitas y las operan ya y las hacen.
Pero es que esto estaría buenísimo. Que fuera la misma venezolana, en realidad, la que gana Miss Mundo y la que gana Miss Universo. Y eso sería un... Pero lo de Miss Universo nos parece un una especie de ejemplo de la egolatría más grande que uno pueda tener. Es como Miss Universo.
Tú eres guapa, pero yo más.
Porque Miss Mundo todavía...
Y yo más. Y yo la más guapa del universo. Pues yo soy la más guapa del universo, ida y vuelta y más allá.
Pero, o sea, lo que alguien diga Miss Mundo, pues dices, bueno, tú te estás circunscribiendo a tu planeta Tierra, que en mayor o menor medida lo conoces, pues que tú eres más guapa que una leona, pues bueno, pues yo qué sé, como somos nosotros los humanos los que cortamos el bacalao, pues decimos que sí y tú te autoimpones. El título de Miss Mundo.
Depende para quién.
Pero eso también depende para quién. Pero lo de Miss Universo, digo, pero es que ¿acaso nos hemos ido a ver qué tipo de belleza hay allí de la atmósfera?
Miss Vía Láctea.
Eso es que, mira, es, a mí me hace una gracia, desde pequeña me hace muchísima gracia.
Sí, pero es un poco la egolatría que suele dar la raza humana y las grandes civilizaciones. Fíjate, en Estados Unidos, la Liga de Béisbol, que es la Liga de Béisbol Nacional de Estados Unidos, le llaman las series mundiales. Y autoproclaman que el que gana esa liga es el campeón del mundo, cuando luego en Juegos Olímpicos, Cuba, la República Dominicana y algún que otro país le sacude.
Man, que les pese.
Sí, sí, le sacude, pero bien.
Cuba...
Y, sí, sí, pero tanto Cuba como República Dominicana, de allí salen jugadores que luego se van a Estados Unidos a cobrar una millonada. A Japón también les da una paliza.
A Japón también, no me digas que en Japón juegan al béisbol.
Hay muchos japoneses que han ido, sobre todo pitchers, sobre todo lanzadores, que han ido a la Liga de Béisbol norteamericana. Y con unos contratazos de estos de, yo qué sé, veintipico millones de dólares por temporada. Una cosa desorbitada, una cosa totalmente desorbitada. Pero bueno, volviendo al tema de los chinos. El día que ellos quieran hacer, al ritmo que va creciendo la historia de la población, mis chinas serán más que mis universos.
No, claro. Ya China será un universo en sí mismo.
Sí, mis universo chino. ¿Será?
Claro, mis universo chino, entonces ya se habrá copado toda... Toda la Tierra será China, entonces nos tendremos que haber ido a Mercurio, Venus, Marte, cada uno en función de su planeta regente en astrología. Vosotros, me imagino, no sabréis cuál es el vuestro. Yo sí, que tengo dos, la Luna y Júpiter. O sea que puedo decidir o irme a Luna o irme a Júpiter.
Yo soy del tiempo venusiano. Libre que tengo.
Venusiano eres. Felipe. Yeah.
No tengo ni idea, he de reconocerlo.
Claro.
Mi mujer me mata si me oye porque sí que ella le gusta mucho esto de la astrología.
¿Qué signo eres, seguro, Felipe?
Yo soy Virgo.
Bueno, como Amalio, estáis pasando una época fantástica, según dice Aldegunda Vegara de Gruñidos Salvajes.
Pues he de decir que totalmente de acuerdo.
Bueno, no, claro. Bueno, no puedes negarlo, no puedes negarlo porque sabemos de tu vida, Felipe. Los oyentes no tanto, pero tú sí.
Es una vida fantástica, la verdad, ahora mismo.
Y tu señora esposa, que ya podemos decir que es su señora esposa, ¿qué signo es?
Piscis.
Ajá. ¿Tú qué signo eres, Fran?
Yo soy Tauro, pero ¿quieres que os casáis todos?
Bueno, claro, es que Felipe Couselo se ha casado,
sí.
Y además mira que me hace muchísima gracia porque nos hemos casado por este orden. Yo la primera, Ayanta la segunda y Felipe el... No, al revés, tú el segundo, Felipe, Ayanta la tercera. Y entonces todos hemos decidido llevar alianza, pero cada cual lleva una alianza de un estilo distinto. Yo resulta que descubrí antes de casarme que hay una alianza que es de oro rosa, que es esta así como más rosita. Felipe la lleva de oro amarillo y la llanta de oro blanco.
Y la de cosas que se ven cuando vas a comprar la alianza. Que eso sí quedaría para tema...
Esto debe de ser un tema también de psicología.
No.
Dime qué tipo de oro usas para tu alianza y te diré cómo eres.
Y sobre todo, qué cosas le pones encima a ese oro o qué cosas grabas en los anillos, que hemos visto cantidad de mensajes, te enseñan catálogos, ¿no? Y cosas que han fabricado. Y las cosas que se graba la gente, como en sus alianzas de boda, ¿no? Que es algo... no sé, como muy bonito, muy significativo, hay veces que te dan ganas de pensar, no sé, si se están casando en plan de broma o...
¿Por qué? A ver, dinos un ejemplo.
Cosas muy, muy raras. Cosas, pues estas frases casi escritas con la tipología de los SMS, es decir, con abreviaturas, faltas de ortografía y estas cosas en un anillo de oro que vale un dinero. Luego he visto grabar, que esto me parece un detallazo porque soy muy friki, muy fan de la saga... una frase en élfico del Señor de los Anillos, de las románticas que se dice el personaje de Viggo Mortensen en Aragorn.
De las románticas, saca dicen frases románticas.
Sí, sí, se dicen unas frases románticas muy bonitas, pues es grabadas en élfico por la parte de fuera. Y la verdad es que eso también es fuera de lo común. Bueno, yo supongo que a su manera también es muy bonito, la verdad.
No, no, claro, aquí cada cual construye el amor. Mira, yo me acuerdo cuando fuimos a comprarnos, a elegir lo de las alianzas, estaba contándonos el señor, el dueño de la joyería, pues estaba empeñado en que teníamos que poner algo más que el nombre y la fecha. Entonces, pues habíamos decidido una cosa que, bueno, que no tenía nada que ver con los convencionalismos y además era muy cortita. Y entonces este hombre no hacía nada más que decir, no, es que hay que hacer algo más evidente. Porque una alianza tú te la quitas y de vez en cuando estás enfadado con tu pareja la lees y entonces ya te recuerdas. Y por ejemplo, y nos iba poniendo ejemplos y nos lo iba mostrando, porque es verdad que tienen a veces ejemplos allí, sobre todo como taras, ¿no? A lo mejor pues escriben algo, no lo escriben bien, tienen que repetirlo, por lo menos este señor que estaba de liquidación. Y entonces nos iba ahí enseñando oros que me imagino que luego fundirían para volver a hacer nuevas alianzas y nos enseñó una alianza que a mí se me pusieron los pelos de punta. El caso es que era una alianza que le había regalado una madre a una hija en un aniversario, en una graduación o en un momento especial de la vida de la hija y la frase que ponía era: sin ti no soy nada, punto, ya lo sabes. Entonces,
O sea, que más te vale quedarte a mi lado.
Mira, yo dije, pero ¿y de verdad esto es una prueba de amor? Mira que no entendemos el amor de la misma manera, ¿eh?
No. El amor es el término más malinterpretado de la historia.
Pues ahí, Felipe, creo que tiene muchísima culpa las letras de las canciones.
Sí, si recordáis la película de Alta Fidelidad, bueno, en el libro de Nick Corby, él se llega a preguntar, ¿estaba deprimido y por eso escuchaba música pop o estaba deprimido porque escuchaba música pop?
Claro, total, sí. O como dice Sabina, miente como mienten todos los boleros.
Exactamente, pero es que así, mira, puesto a deprimirte, deprímete con un bolero que con música pop.
Claro, pero es que estamos
educados. Perdonen los poperos.
Pero estamos educados así, estamos educados desde si tú me dices ven, lo dejo todo, a sin ti no soy nada. Estas cosas que estás diciendo tú vienen muchísimo de la cultura musical, que está muy relacionada con las emociones y con los sentimientos y con los momentos de bajón. Pero de estar viendo mensajes de este tipo, a veces tremendos. Y hemos crecido con eso y lo hemos repetido sin habernos parado a pensar lo que estábamos diciendo. Y eso creo que son cosas, y lo digo muy en serio, que se graban a fuego.
Luego, por otro lado, tenemos otro tipo de música, como por ejemplo lo que vamos a escuchar ahora mismo, que nos decía Golpes Bajos, no mires a los ojos de la gente.
Esto es más esquivo.
Es que es un poco más esquivo, es como, sin ti no soy nada, no, mira, como me mires te doy, te meto.
Te meto.
We'll be right back.
Bueno, pues seguimos con música, porque Golpes Bajos nos ha dejado así, pues un tanto bajo, como de vez en cuando pasa con esta música posmovida. El punk se inventó para conquistar a las chicas. Esto lo dice un tal Papi, es que se ha puesto de moda, al menos en Perú. Corría el año 64 cuando el Papi, Erwin, que era solista y guitarra rítmica, y Pancho Guevara, que era el batería, y completando la formación, Ronaldo el Chino a la guitarra, se inventaron en el local de ensayo del limeño barrio de Lince un tema, Demolición, que 50 años después les lanzaría a un nivel de fama mundial que jamás esperarían. 9 años antes de que se diera por inventado el punk en el Reino Unido, esta canción acelerada y salvaje, Demolición, con mensaje destructivo, sería considerada recientemente y por muchos estudiosos como el germen, la primera canción punk de la historia mundial. Y esto es toda una revelación, que fuera además en español y no en las cunas anglosajonas del rock y engendrada en una ciudad como Lima. En las palabras del Papi se adivina la actitud traviesa de sus mejores años de rockstar o de punkstar en Lima, resucitada ahora a sus alrededor de 70 años, que tiene ya el Papi, que más que Papi es abueli. Cuenta que hace poco concedió una entrevista a dos chicas, este Papi con 70 años, y él decidió acostarse con ellas en la cama como lo hacía en sus mejores años, cuando empezaron a tocar, decía él, para conquistar al máximo número de chicas posibles y decidieron que el punk era la mejor opción musical. No sabían bailar los chicos del barrio de Lince, que es una especie, parece ser, de Liverpool peruano, y por eso se inventaron el punk en aquella ciudad en la que no se podía escapar del tango, del vals y de otras músicas de baile, y parece ser que les funcionó porque empezaron a ligar y el punk, al menos allí, se convirtió en la mejor música para poder ligar con las chicas, porque tenían hordas de fan. Luego os anuncio que escucharemos la canción Demolición y que la verdad es como su nombre indica.
Demoledora.
Una cosa demoledora. Yo, mira, no lo sé, probablemente las chicas de los años, del año 64 en Lima serían muy diferentes de las actuales, pero a mí no me hubieran conquistado en la vida cantando Demolición.
A ver, claro, es que la historia es un poco traicionera según la estás contando, porque en realidad el punk nace mucho antes de lo que conocemos como el punk inglés de Sex Pistols y de Buzzcocks y de los Clash y de todos estos grupos. Nace, propiamente dicho, en la costa este de Estados Unidos, a raíz de primero de Iggy Pop y los Stooges, de gente que hacía música garas, incluso desde Gran Bretaña habían hecho algunas cositas con distorsión los Kinks. La canción de You Really Got Me, ese riff que tiene de guitarra, era una distorsión muy fuerte que no, de hecho, rajó con una cuchilla el altavoz para lograr ese sonido tan chirriante, Ray Davies y no, bueno, él y su hermano. Y claro, el término punk es que es un poco ambiguo. Luego, en la escena de Nueva York del CBGB, es cuando salen los New York Dolls, salen luego los Ramones y tal. Ahí donde hay un tipo que se llama Malcolm McLaren, que se hacía llamar manager de estos New York Dolls y que básicamente le estimó, se volvió a Inglaterra y fue el que organizó a los Sex Pistols. O sea, que este lo había traído a Estados Unidos un poco.
Claro, pero ¿por qué dicen aquí? Porque esto yo no tengo ni idea cuál es la primera canción punk de la historia, imagínate. A mí no me gusta el punk, para empezar. Pero ¿por qué dicen aquí un artículo de un famosísimo periódico de tirada nacional que podía considerarse esta canción como la primera canción punk de la historia?
En cuanto a la primera canción punk de la historia, esto es como la primera canción rock de la historia. Siempre va a aparecer alguien que un año antes hizo algo que algunos consideran tal o no consideran tal. De todas maneras, lo más normal del mundo es que, claro, que se hiciera para ligar. Es que toda derivación del rock and roll o de la música popular lleva sexo implícito. El rock and roll es puro sexo desde que nació y todos los que empezaron el rock en los años 50
tenían una seria vocación y todos sexual.
¿Tú por qué aprendiste a tocar la guitarra? Pues yo para ligar en el cole o yo para ligar en el instituto. Todos lo dicen y las canciones de rock and roll y por alusiones futuras del punk y de todos los derivados del rock, pues van básicamente de ligarse a alguien. En el fondo va todo un poco de eso. Lo decía en una adaptación de lo que fueron las primeras vivencias de los Beatles, esta película se llama Backbeat, en los 90, el personaje John Lennon decía, es todo sexo, y el arte es todo sexo, y la música que es arte es todo sexo, sin que eso sea al final nada de malo, la verdad. Pero tiene
hombre,
su...
no seremos aquí nosotros quien digamos que el sexo tiene algo de malo. Que sea todo sexo, Pues entonces ya puede ser discutible como mínimo.
Y que además, lo de la música rock y luego el punk, sí que es muy cierto que, sobre todo en las primeras muestras que yo contemplo, vamos, americanas y británicas, sí que se hacía con el mismo espíritu de rock. No había, por ejemplo, ese componente político que luego aparece ya en los Sex Pistols y en esta gente.
El punk más británico, ¿no?
Sí, el punk británico es el primer punk político. Luego se traslada también a California, a estos sitios, y ahí sale otra hornada, ¿no?, de bandas de punk y hardcore que van en esta línea política. Pero al principio, o sea, lo que es el rock and roll, una excusa para ligar. Y una excusa para conocer gente con la que ligar. Tampoco hay que darle muchas más vueltas. Y realmente es lo que tenía el punk. Primero, era tirado de hacer cuando lo hace gente como los Ramones al principio, porque se hace todo con tres acordes. No hace falta ser un genio, un virtuoso de ningún instrumento. O sea, los Ramones hacían siempre el mismo ritmo de batería, prácticamente. Y lo hacían casi todo en tres acordes. Y luego, como es una música tan directa, tan breve, no hace falta ni bailarla. Que es un poco lo que pasaba con el rock al principio. El rock, cuando sale, claro, su oposición era pues el swing, el jazz, los crooners, que había ciertos bailes de salón que había que aprendérselos. El rock and roll, Chuck Berry sigue inventando los pasos.
Es como un grito a la libertad, ¿no?
Claro, y no tiene ni por qué saber bailar. Luego la gente, claro, empezó a currárselo y empezó aquello a hacer rock acrobático y tal. Pero de primeras no hacía falta hacer nada. Pero bueno, no me quiero yo enrollar, que
pero yo sí es que tengo una pregunta, Felipe, porque ¿y cuál sería la música que no es para follar, que básicamente lo que estamos diciendo, sino para hacer el amor con fines reproductivos?
Buf. Ahí, bueno, creo que hay danzas tribales de la fertilidad.
Sí, claro que las hay.
Claro, antiguas,
las hay.
Y eso se editan en CDs.
Sí, sí.
Y son danzas.
Se editan en CDs.
Sí, sí, está.
Yo no sabía que se editaba en CDs.
Pero fíjate qué poco comercial resulta querer procrear. Voy a volverme yo aquí, ahora voy a tener un discurso hiperconservador.
Qué poco comercial resulta querer procrear. Bueno, a nivel musical probablemente. Pero es que el tema de procrear muchas veces viene por defecto, me refiero, que viene, quieras o no. A veces quieres y no viene, a veces no quieres y vienen, hay gente que lo busca.
Hay gente que lo busca, ¿qué te pones? Mariah Carey.
De todas maneras, es que claro, a nivel musical...
A lo mejor Mariah Carey no es la mejor opción.
No, yo creo que no. Me ha venido hacia la boca.
No, porque además...
No. Pues quítatela.
Me quito Mariah.
No te metas cosas en la boca, que además Mariah Carey es muy grande.
Luego es muy raro, porque hay artistas, no Mariah Carey en este caso, pero que por un lado tienen letras como muy sugerentes, muy sexuales y tal, y luego van con el anillo este de la castidad. Bueno. Y con determinados símbolos, que es como... A ver, con dos barajas
una
no
cosa
se puede jugar.
Es el personaje y otra cosa es el producto que sale de ese personaje, ¿no? Porque, bueno, en el caso de Mariah Carey o de toda esta recua...
¿O Britney Spears al principio no se vendía como virgen?
Sí, que vendía su virginidad. De todas maneras, mira, yo creo que no hay música en el mundo tan sensual y a mí tampoco me gusta demasiado el rock ni el punk como el jazz. Eso, el jazz se creó como, además, no sé si era William, este verano hicimos un programa sobre el jazz y el sexo. Y no sé si era Burroughs, me parece que sí, que decía que el jazz empezó siendo primero sexo y al final acabó convirtiéndose en música.
Sí, porque si recordáis todos los libros tanto de Burroughs como de Kerouac... Los
pues no sé si era Burroughs o Kerouac el que lo decía, me parece que era Burroughs.
Frecuentaban, de hecho, de ahí viene el término hipster, viene del jazz y de esta generación beat, que ahora está tan de moda este término, que no tiene nada que ver, pero en fin. Pues ellos hablaban de que iban a esos sitios de bebop, que es un jazz muy acelerado, sitios sin aire acondicionado, donde todo el mundo
con un humazo, porque en esos momentos en Estados Unidos se permitía fumar en los bares.
Sí, en algunos se fumaba de todo, además.
Sí, fumar así, a secas, lo que tú quisieras.
Se consumía de todo, y de hecho, creo que es una de las biografías de Miles Davis, dice que los músicos de jazz son gente que no invitarías a cenar a tu casa. Porque realmente llegaban a ser máquinas de sexo depravado. El jazz es una manera un poco, porque sobre todo casi todos son solistas de alguna manera, ¿no? Que estás en una banda, de lucirte, sacar pecho y de los que te están viendo actuar, si tú eres el más gallito y el que mejor lo hace, ser ese objeto también de deseo de esa gente. Por eso en ciudades tradicionalmente jazzísticas como Nueva Orleans había esas competiciones de quién era el rey de la corneta o de la trompeta, si King Oliver, si luego... Louis Armstrong antes de Jelly Roy Morton, tenía ese componente como de sacar el plumaje.
¿De quién la tiene más grande?
Sí, sacar el plumaje para seducir, solo que ahí era el fuelle más largo a la hora de dar una nota, por ejemplo.
Claro. ¿A ti qué música te gusta para el sexo, Fran?
¿Para el sexo?
¿O cuál es la música que más sensual te parece?
Sensual posiblemente el jazz. El blues... tampoco soy yo muy muy técnico y soy muy de me puede poner de
pero
repente...
¿Tú bailas como elemento de seducción?
Yo no solo bailo como elemento de seducción, yo suelo bailar mucho solo en casa. Pero delante del espejo.
Eso es como elemento de seducción.
De autoseducción, de autorreafirmación y de autoaplauso. No quiero decir que termine haciendo el amor conmigo mismo.
Bueno, oye.
Pero podría ser.
Podría ser.
Pero, no sé, por ejemplo, dentro del mundo gay, que también de repente toda la música electrónica y todo el mundo ahora DJ, sesiones y tal, es algo que a mí personalmente me parece lo contrario, me provoca el efecto contrario, que de repente llegas a una casa, ligas con un tipo y de repente te pones una música que a mí me parece lo más opuesto a follar, que es
a vivir, favor, realmente, prácticamente. Yo sé que hay muchísimos fans de la música electrónica, pero mira, yo también soy de esa escuela.
Es personal mío, y no se puede decir claro. Música electrónica. Yo, por ejemplo, Massive Attack me encantan y es música electrónica. Yo pero no tengo nada de cultura.
Trip hop,
claro. Hay que especificar ya, ¿no? Mira, tú fíjate que yo muchas veces la sigo llamando música bacalao. A todo eso,
porque eso es generacional nuestro.
No tengo ni idea de cómo se llama. Yo oigo así un pa, 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 y digo, ya está.
No, entonces,
vámonos
más,
de aquí.
Dentro de lo que englobamos con música electrónica también hay cosillas muy sugerentes. ¿Qué ocurre? Que
seguro que las habrá. Por
hay músicas que están hechas para esto. El jazz, el soul, es otra música que muchas veces, bueno, de hecho, Marvin Gaye, su canción, ya sea Les Guerrillons, Sexual Healing, son canciones hipersexuales y son canciones que asociamos, aunque solo sea por El Príncipe de Bel-Air, porque son estas canciones que el tío Phil y la tía Viv se ponen cuando se van a quedar solos en casa y están en Albornoz, que es lo máximo que se te enseña, pues sale ese tipo de canciones. El soul siempre ha sido muy sugerente también a la hora de la seducción y del sexo, ¿por qué no?
Claro, claro, hombre, por supuesto, ¿no? Toda la música. ¿Y vosotros preferís, por regla general, no digo siempre, hacer el amor con música o sin música?
Yo posiblemente sí, con música.
De las dos maneras, porque además hay muchas veces que...
Es que es una experiencia completamente distinta.
No, y que tú te creas una... Antes que hemos hablado de alta fidelidad, el escritor Nick Hornby tiene un libro que se llama 31 canciones, que son como elegidas al azar, y pone el Sama Pati de Santana, y dice que es la canción con la que él quería perder la virginidad, que lo tenía todo preparado con su novia, iba a poner la canción, al final estaba tan nervioso que se olvidó por lo que fuera, y acabó sonando una que no tenía nada de sexual... Dice que perdió la virginidad con esa, no tenía nada que ver con él. Y luego, si lo pienso, casi es mejor no haberla perdido con el Samba para ti, porque sería demasiada expectativa. No, porque la canción es tan sexual, o le parecía el tan sexual y tan sugerente, dice, es que a lo mejor no estoy a la altura del clima que está creando la canción.
Claro.
Ya es complicadete. Y a veces, lo que a ti te parece sensual, a lo mejor la otra persona dice, ¿y esta horterada que me has puesto qué es?
Claro, puede eso cortar mucho el rollo, la afinidad tiene que surgir
sí.
Y tiene que, y es verdad que una música condiciona un montón, que es lo que os contaba antes a mí, que me ha pasado, un tío que me gustaba muchísimo y de repente llego a su casa y el chunda, 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 se te baja todo. Pero también hay que tener en cuenta a los clásicos que no los estamos mencionando y me llega a la cabeza la película 10, La Mujer Perfecta, con Bo Derek y Dudley Moore, con el famoso La Expectativa del Bolero de Ravel como el tema perfecto para echar un polvo también por su duración, que creo que son 13 o 14 minutos.
Sí. Bueno, le puedes poner el Repeat One y entonces a la cadena y entonces lo estás siempre alargando.
¿No?
Bueno, un poquito. Alargas hasta que tú quieras decirle stop.
No sé yo si la media dice que habría que darle al repeat o que te quedaría medio bolero de sobra.
Que te sobra, mira, me sobra medio bolero. No, pero bueno, como aquí estamos apostando porque la media se vaya en aumento. De todas maneras, yo tengo la sensación de que cuando uno hace el amor con música es una experiencia muchísimo más individual, porque es más introspectiva, porque es verdad que, a mí por lo menos me parece, se puede llegar a crear un clima global, pero es verdad que como es de una subjetividad tal lo que tú sientes con la música, muchas veces te puedes sumergir en una especie de burbuja propia y la otra persona, bueno, por supuesto que está ahí, pero a mí me parece que la distancia aumenta, ¿no? Cuanto más te sumerjas tú en la música, más lejos estás de la otra persona.
Todo lo contrario, es danza.
Bueno, una danza, pero en realidad es mucho más que una danza, a veces el sexo.
Claro,
¿no?
Pero el hecho de que haya una música y lo que te provoque la música no tiene por qué distanciar. De hecho, lo que puede ser es un punto de...
Bueno, puede serlo o no puede serlo. Esto es tan subjetivo como la propia música, ¿no? En realidad, a mí, cuando algo me gusta de verdad, y como cuando uno está escuchando una canción y se abstrae completamente de lo que está pasando alrededor, ¿no? Tú estás con tu música y de repente... Ay, perdona, que se me ha ido la cabeza. ¿Qué pasaba aquí? Pues puede pasar algo similar, ¿no? Tú estás sumergido en la armonía, la melodía, la letra, en lo que a ti te evoca particularmente esa pieza, y todo lo demás pasa a un plano, no sé si segundo, pero por lo menos uno y medio después de ese mundo, ¿no? Donde
eso es malformación. Eso es malformación por la masturbación con música.
Pues fíjate, a mí no me parece en absoluto, ¿eh? Me parece una cosa...
Lo digo con coña, pero...
Sí.
Pero creo que es un riesgo.
Bueno, no digo que no pueda unir, pero me parece que muchas veces también puede abstraer, ¿no?
Sí, puede
depende
ser.
De la complicidad que surja. Es como esto de la insoportable verdad del ser, cuando explican, hay un apartado de este libro que es genial, que habla lo que significa, por ejemplo, hacer el amor con los ojos abiertos para él y cerrados para ella, sí. Qué motivos tienen cada uno, claro. Y por qué están distanciados en lugar de estar unidos.
Sí.
Con la música es un poco así.
Lo que pasa es que,
claro... También es un poco excesivo, pues antes de preguntar, pues conoces a alguien o ya es tu pareja, estáis pues en cualquier habitación de la casa y le miras y dices, oye, ¿te parece merengue rapidito o
claro.
Ya es de 10 minutos?
¿Tienes cuerpo de bachata?
Sí,
¿no? ¿Cómo tienes cuerpo de blues? ¿Qué te pongo? ¿Dame más gasolina?
Hay que adivinar.
¿O smoke it in your eyes?
Hay que adivinar. De todas maneras, el punk, yo lo veo un poco complicado.
El punk es siempre, yo creo que siempre es la última opción.
Para una aquí te pillo, aquí te mato, y en una situación como muy de... odiamos al mundo y,
claro.
Y vamos a expresar sí. Nuestra rabia por medio del sexo.
Exactamente.
Exactamente.
Como John Lennon y Yoko Ono, que se, ¿cómo era? Que se asobinaban por la paz.
Sí, bueno.
Pues algo parecido, pero al revés.
Por la violencia.
Claro, bueno,
como
sí.
Una fotografía que vi en Facebook el otro día y me hizo gracia, que la colgaba una amiga en su muro, que es una pancarta en la que pone: no creo en nada, estoy aquí solo por la violencia. Imagino que hay ironía en ello, pero es con tu pancarta diciendo: no, sí, estoy aquí en la manifestación porque me gusta la violencia.
Ah, bueno, claro,
no tengo
claro,
principios
sí.
Ninguno.
Sí. Bueno, es esto de la inercia, ¿no? De, bueno, pues vamos a soltar aquí unos puñetitos. En fin, que nos vamos ya, chicos, vamos... a mí me da un poco de cosa que la última canción que vaya a sonar a las 3 de la madrugada sea... esta. Pero nobleza obliga. Los Psychos, Demolición. Yo no sé si es la primera canción punk de la historia o punk de la historia o qué sé yo lo que es. En cualquier caso, es una cosa que a mí me parece muy punky. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Felipe. Amalio Varela como conductor de la nave y nos vemos, nos oímos más bien mañana martes. Buenas noches.
Ya, no gusta volar en la lluvia de tres, de moler.